Amén. Qué bueno es exaltar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Amén. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Es una bendición y un regalo de Dios poder estar acá, escuchar su palabra, alabar su nombre, exaltarlo y glorificarlo por lo que él es. Y si ponemos y pusimos atención a la última canción, dice: toda la gloria, toda la honra y honor le pertenecen a él. Amén. Quiero pedirle, saludar a la persona que está a su par y decirle bienvenido a la casa del Señor. Estamos aquí para escuchar y glorificar el nombre de Dios con nuestras vidas. Amén. Qué bueno nuestro Señor. Estamos muy, pero muy agradecidos con el Señor por darnos el privilegio de estar aquí en su casa. Amén. Bueno, regresamos a nuestra serie en Colosenses capítulo 2, estamos en una serie acerca de la libertad en Cristo, completa, total, en Cristo. Y ahorita tenemos el privilegio de estar en su palabra en Colosenses capítulo 2. Y antes de poder iniciar, quiero pedirle orar y orar para que Dios hable por medio de su palabra en nuestra vida, que Él nos enseñe, nos instruya, nos nutra a través de su palabra. ¿Okay? Señor, te agradecemos el privilegio que nos das de venir hoy a tu casa a escuchar tu palabra, Señor. No queremos escuchar filosofías humanas, no queremos escuchar interpretaciones humanas, Señor. Queremos escuchar su palabra es verdad. Jesús oró en Juan 17, Señor. Purifícalos por medio de tu palabra. Y dijo, tu palabra es verdad. Señor, cuánto poder, Señor, hay en tu palabra. Es viva, poderosa, eficaz. Nadie puede correr de tu palabra, Señor, porque nos desnuda completamente. Y Señor, venimos aquí como un solo cuerpo a pedirle, Señor, que sea usted quien dirija este tiempo para la gloria de su nombre. Oramos en ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarle a abrir Colosenses capítulo 2. Vamos a estar leyendo el versículo 16 en adelante. No voy a predicar en todos esos textos. Pero como lo vimos la semana pasada, necesitamos un contexto para poder estudiar estos textos. Versículo 16 de capítulo 2 de Colosenses. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Ok, dice así: por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben o porque no celebran ciertos días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una severa disciplina corporal, porque exigen una gran devoción y una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Ustedes se recuerdan, la semana pasada yo hice una pregunta hablando acerca del legalismo, ¿cuál es uno de los peligros más grandes que corre la iglesia en estos días? Igual que en Colosenses capítulo 2, Pablo está diciendo a la iglesia en Colosas, no vayan por la línea del legalismo, es perverso, es malvado, va en contra de los principios de Dios, querer encajonar a Dios por medio de reglas. Esta siguiente semana quiero preguntarles, ¿cuál es la necesidad más grande que tiene la iglesia? ¿Será que la iglesia necesita un templo propio? ¿Será que la iglesia necesita más recursos? Serían buenos para la proclamación del Evangelio, pero no es lo que necesita. Lo que la iglesia necesita es regresar a las Escrituras. Caminar por medio de las Escrituras, vivir la Escritura, anhelar la Palabra de Dios. No interpretaciones personales, pero la interpretación por medio del Espíritu Santo al leer las Santas Escrituras. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia, y no tengo la respuesta, solo quiero hacer esta pregunta, cuántas veces a lo largo de la historia de Nicaragua se ha dicho somos una nación libre? De hecho, en estos días estamos celebrando la independencia. También un acto heroico en Hacienda San Jacinto. Podríamos decir entonces que por estos hechos históricos Nicaragua podría decir o proclamar que la nación de Nicaragua es una nación libre. Los resultados de cómo hemos vivido el Evangelio demuestra lo contrario. Aún seguimos esclavizados en una profunda oscuridad, porque la iglesia que es de Cristo ha decidido por su propia fuerza optar por legalismo. Y hoy vamos a ver algo que se llama misticismo. Y la otra semana vamos a ver algo que se llama ascesticismo. Y la iglesia evangélica está plagada de esta tontería. O son iglesias que se van al extremo legalismo, que pueden alcanzar comunión con Dios por medio de seguir reglas humanas. O nos venimos a este otro extremo, por medio del misticismo, que podemos tener comunión con Dios por medio de nuestra experiencia personal. No por medio de la palabra, pero por medio de mi experiencia personal. Necesitamos regresar a la Escritura. Una desviación ligera, pequeña, puede tener el grosor de una pestaña. Esa desviación, Satanás la usa para condenar, para maldecir, para destruir la iglesia. Y cuando abrimos puertas al legalismo, al misticismo que vamos a ver hoy, Satanás tiene el control. Porque estamos siguiendo filosofía humana, como Colosenses dijo, son filosofías humanas y no la palabra de Dios. El éxito real de una iglesia descansa en aferrarse, nutrirse y depender en Cristo por medio de su palabra. Quiero hacerle una pregunta honesta y sincera, y quiero una respuesta honesta y sincera. ¿Ustedes quieren ser una iglesia exitosa? ¿Sí o no? Sí. La respuesta, el éxito real está en depender, crecer, mantenernos aferrados, nutrirnos en Cristo por medio de su palabra. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 18, es donde vamos a estar predicando, estudiando este texto esta semana. Versículo 18 y versículo 19. Dice así: no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como una religiosa abnegación. Otras traducciones dice humildad. Pero lo que realmente la palabra en el original nos quiere enseñar es una humildad no producto de un corazón quebrantado, no producto de un corazón regenerado, no producto de un corazón transformado. Está diciendo una actuación, a pretender o aparentar una humildad, o sea, humildad falsa. Eso es lo que la palabra en el original nos quiere enseñar, religiosa negación, o sea, humildad falsa. ¿Y por qué une Pablo cuando dice una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles? Salud. En el culto a los ángeles. Porque lo que está tratando de enseñar la filosofía misticista o mística es que yo puedo decir, y pueden sonar verdades, que son verdad, Dios es santo, 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 es majestuoso. Él es santo. Yo soy pecador, pecador, pecador. No puedo acercarme a Dios. Así que tengo que usar un intermediario. Lo que la frase en el original dice es que esta persona tiene esa humildad de reconocer, dice, quién es Dios y reconocer su condición, pero dice que toma la decisión de ir por los ángeles. Entonces, pareciera algo noble decir, Dios es santo, no va a tolerar el pecado, y tiene razón, Dios es santo, 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 y no tolera el pecado, porque yo soy pecador, pero dice, voy a irme a hablar con los ángeles, a orar por medio de los ángeles, porque Dios es demasiado santo para mí. Lo que Pablo está diciendo, eso no es así, eso no es la verdad. En el siglo XVIII, quiero contarles acerca de un pastor que se llama Jonathan Edwards. Se vio enfrentado a situaciones similares a las que vemos hoy en nuestra nación y al nivel mundial acerca del Evangelio. Jonathan Edwards fue un punto clave para el gran avivamiento. El despertar se le llamó en el siglo XVIII. Y él era tanto el poder y las emociones de la gente viendo su condición pecaminosa, gritaban, gemían. Dice que se escuchaba hasta por kilómetros los lamentos y gemidos de la iglesia al reconocer que eran perversos y malvados y que Dios era un santo. El sermón más popular o más famoso de Jonathan Edwards es "Pecadores en manos de un Dios airado". Y la gente venía y se, con todo eso en sus corazones a buscar el descanso que solo da Cristo. Pero también al mismo tiempo hubo farsantes que quisieron aprovecharse valiéndose de las emociones. Entonces los puritanos, Jonathan era un puritano, escribieron diciendo que muchas veces esos movimientos espirituales eran causados por las carnes, las emociones o Satanás. Jonathan Edwards tenía y miraba lo que estaba pasando. Y él sabía lo que estaba ocurriendo, era producto de la transformación del Espíritu Santo por medio de la palabra. Él era consciente al mismo tiempo también de la perversión del corazón del hombre, de quererse guiar por las emociones. Por lo tanto, hizo un estudio en Juan, primera de Juan, y sacó 5 preguntas que nosotros pudiéramos usar para evaluar el movimiento espiritual de nuestros días. No quiero que presten su atención en esto, realmente solo quiero que pongan atención y evalúen el movimiento. Ustedes pueden decir si una iglesia es bíblica o no por medio del resultado del estudio de la palabra de Dios, y Jonathan Edwards nos ayudó y nos facilitó mucho el trabajo al sacar este estudio. Podemos decir si un falso maestro es un falso maestro al responder estas preguntas. Y él dijo en su estudio: un movimiento espiritual, dice, ¿exalta verdaderamente a Cristo este movimiento, esto es lo que está pasando? ¿Esta iglesia que predica exalta a Cristo? ¿Estos pastores, profetas, exaltan a Cristo? ¿Se opone firmemente a lo mundano? ¿O da puerta a lo mundano? Jonathan Edwards sigue en su investigación de la palabra de Dios, y dice, este movimiento, esta reforma, porque llamaron en su momento una reforma espiritual al movimiento de las emociones. Y de hecho en 1990 empezaron a decir que había otra reforma espiritual. Y aquí en Latinoamérica se vio un relajo en la iglesia, porque empezó a venir misticismo, legalismo y un montón de cosas, y no eran el evangelio. Lleva a las personas a las escrituras. ¿Lleva a las personas a las escrituras? ¿Exalta la verdad? Y la última pregunta que Jonathan Edwards hizo al ver la situación en la iglesia en esos días, preguntó, ¿produce amor más profundo por Dios y por los demás? Ustedes pueden decir y evaluar el sistema de la iglesia hoy por medio de estas preguntas y decir si es o no es la verdad. Si está guiado por la carne, si está guiado por un espíritu nada más de las emociones, o Satanás está de por medio en eso. ¿Qué es el misticismo? No vamos a poner o pasar mucho tiempo en este enfoque, simplemente para que tengamos una idea clara de qué es el misticismo. El misticismo puede definirse como la búsqueda de una experiencia religiosa, subjetiva, profunda o superior. Ok, el misticismo le está diciendo a la iglesia en Colosas, necesitan algo más que Cristo. Necesitan una experiencia mucho mayor que experimentar la libertad en Cristo. Necesitan una experiencia mucho más profunda aparte de Cristo. Por eso Pablo, una y otra vez, desde el capítulo 1 hasta el momento donde vamos, está diciendo, Cristo es suficiente, en Cristo estamos completos, Cristo es la realidad, Cristo es supremo sobre todas las cosas, en Él habita corporalmente la divinidad del Padre. Una y otra vez, regresando a la iglesia en Colosas, y nosotros necesitamos aprender ese ejemplo de regresar a ver a Cristo. Busca la verdad interior, como los psicólogos hoy dicen, el poder está en ti, está dentro de ti, hay una luz en tu corazón, búscala, tómala, y haz posible las cosas para tu vida. Tú puedes hacerlo, todo está en ti. El misticismo busca eso. Una luz interior. No hay luz interior en el hombre. Pone peso sobre los sentimientos, la intuición y otras sensaciones internas. Rechaza, escuchen esto, rechaza lo objetivo, lo que es objetivo, lo que es racional. Una de las frases favoritas de los misticistas y un montón de iglesias evangélicas creen en esto, es pon en blanco tu mente para que Dios te hable a tu corazón. Romanos 12, capítulo 1 dice, somos un sacrificio vivo. Y después, al final casi, la Reina Valera dice, para un culto racional. La palabra en el original dice logikon, de donde nosotros sacamos la palabra lógica. No hace juego con la palabra de Dios el misticismo, porque lo que te está diciendo es que deja a un lado lo racional, o sea, lo que te dice claramente, sé un zombie y ten experiencias religiosas siendo así. Ten mantras, repeticiones de palabras para llegar a un tipo de plenitud espiritual. Buscar a Dios por medio de revelaciones, visiones y experiencias espirituales. Eso es lo que la iglesia de hoy en día está lleno. Busca a Dios por medio de visiones, busca a Dios por medio de experiencias religiosas, busca a Dios por medio de revelaciones aparte de la palabra de Dios. Vamos a ver rápidamente los 5 puntos, principios distintivos de un hombre que está libre en Cristo. Porque Pablo está diciéndole, no dejen que los condene y no permitan que nadie los condene. Eso significa que nadie ponga un yugo que no es el de Cristo sobre sus vidas. No permitan que nadie los aprisione con filosofías muertas, humanas, que no nacen y no vienen de la palabra de Dios. Es lamentable ver la condición espiritual de Nicaragua. Yo les conté la semana pasada que el 35% dice ser cristiano. Lamentablemente yo no creo en esa estadística. 35% posiblemente está lleno de legalismo y misticismo en Nicaragua. Eso se llama oscuridad profunda. Es tan real que se puede tocar. Y la gente piensa que es libre. Y la gente piensa que estamos experimentando una libertad. Hasta el presidente predica su propia versión del evangelio. Necesitamos regresar a las escrituras. Ustedes saben que el movimiento puritano, que fue un movimiento basado en las escrituras y la suficiencia de las escrituras. De hecho, Martín Lutero, antes de los puritanos, escribió una de las solas, sola escritura. El valor profundo que los reformadores pusieron a la palabra de Dios. Juan Calvino dijo, la palabra de Dios tiene que ser centrada en Dios, tiene que ser dirigida por Dios y tiene que darnos un honor a Dios. El movimiento puritano nace con el enfoque en la palabra de Dios. En los días de los puritanos, estoy hablando tal vez del siglo XVI, XVII, nació un movimiento que se llamó los cuáqueros. Los cuáqueros eran posiblemente un grupo bastante grande. Se reunían en lugares como estos, en sus propias iglesias. No abrían la palabra de Dios. Lo que ellos esperaban de que cada persona en el salón hablara y dijera o articulara sus ideas sobre su experiencia personal. No querían ir a la palabra de Dios. Querían conocer qué es lo que Dios estaba revelando aparte de la palabra de Dios. Y los puritanos se levantaron y dijeron, no, eso no es de Dios. Necesitamos regresar a la palabra de Dios, encontrar el sustento, el refugio, el poder de la palabra de Dios. ¿Cuántas iglesias hoy en día ni siquiera abren la Biblia para esos tiempos de predicación? O leen un texto y empiezan a inventar teología personal. Pero lo que la iglesia necesita es regresar a las escrituras. Miremos los 5 puntos. De manera rápida, pero vamos a estar regresando una y otra vez a ellos. Son 5 puntos, no quiero extenderme demasiado para que podamos entender la profundidad de lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Colosas, pero que es un grito para nuestra iglesia en estos tiempos de oscuridad. 5 principios distintivos de un hombre. Cuando digo hombre, no me estoy refiriendo solo al género masculino, estoy hablando en términos generales, hombre y mujer, ¿ok? Entonces no se sientan las damas o señoras aquí excluidas. Estoy hablando de manera general, ¿ok? Por favor, ¿sí? Quiero ser claro en eso. Todas las personas aquí, hombres, de manera general estoy hablando. Varón y mujer, como Dios lo dijo en Génesis. Hombre y mujer, ¿ok? Generalmente. Tiene un alto y profundo valor por la exaltación de Cristo. Un hombre que es libre en Cristo tiene un alto y profundo valor por la exaltación de Cristo. No busca la autoexaltación, porque eso es lo que busca el misticismo, autoexaltación. Cuando yo tengo experiencias religiosas que nadie más tiene, yo estoy poniéndome en el centro, porque, oh wow, ese hombre tiene experiencias religiosas profundas y salvajes que nadie más tiene. ¿Tiene el centro, Cristo o el hombre? Pero un hombre regenerado, un hombre que ha sido transformado por el poder de la palabra, tiene un alto y profundo valor por la exaltación de Cristo. Una vez más, Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 3 dice, Cristo es suficiente, en Cristo estamos completos, Cristo es nuestra realidad, la supremacía de Cristo sobre todas las cosas, por medio de Él fueron creadas todas las cosas, regresando a Cristo, a Cristo. Dice aquí Pablo, que esta gente venía con una humildad falsa, alabar ángeles. 1 Timoteo, ustedes pueden apuntarlo y estudiarlo en su casa, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo. No los ángeles, no un santo, dice Jesús. Eso es lo primero que yo puedo aprender, un alto valor en quién es Cristo, su persona, su obra en la cruz del Calvario, al morir en mi lugar. Un hombre que es libre de la mentira y el engaño, ya sea del legalismo, el libertinaje, del misticismo o la metafísica, lo que sea, pone a Cristo y exalta a Cristo por lo que Cristo hizo. En nuestras vidas personales estamos exaltando a Cristo sobre todas las cosas, como un Dios supremo, como un Dios soberano, como un Dios excelso, majestuoso. ¿Es Cristo eso en tu vida? ¿Supremo sobre todas las cosas? Cristo es el único mediador. Vamos a hablar un poco sobre los ángeles. Si ustedes leen Gálatas capítulo 1, y yo creo que lo lean en su casa, dice, si aún está regañando a la iglesia en Galacia, Pablo, dice, no puedo creerlo, que pronto se han desviado de la palabra, del mensaje que le hemos predicado. Pero él dice más adelante, capítulo 1, versículo 8 al 9. Si aún un ángel viene del cielo y trae una buena noticia, que no es el mensaje de Cristo que hemos predicado, sea maldito o anatema. Usted puede decir, estoy de acuerdo con eso. ¿Cuántas iglesias se han fundado por hombres que dicen que tienen revelación divina por medio de un ángel? Un montón. El mormonismo. ¿Ustedes han escuchado la historia del mormonismo? Déjenme se la cuente. Lo puse aquí porque no me quería aprender esto. ¿Cómo nació el mormonismo? José Smith, su fundador, en su búsqueda de una iglesia sana, luego de un tiempo de oración, posiblemente un ayuno, extendido, largo, dice que el padre y el hijo vinieron a él, o sea, vinieron a conocerlo. Le contestaron su pregunta diciéndole que no se uniera a ninguna iglesia, porque todas las iglesias estaban malas, perdidas, corrompidas. Después de esta visión que tuvo con el padre y el hijo, dice que lo visitó un ángel y se le apareció un par de veces, varias veces, para darle instrucciones. Yo quiero decirle algo, si van a inventar algo así, de que viene un ángel, inventen cosas que sean creíbles. O sea, por lo menos el nombre del ángel se llama Moroni. El ángel Moroni, ¿qué es eso? Hubieran puesto el ángel Pancracio, hubiera sido más aceptable, Rufino, o Serafino, que sea. Pero inventan cosas que no tienen sentido ni razón de ser. El ángel Moroni vino, pues le dio las instrucciones. Ok, esto se pone más interesante. Dice que el ángel Moroni le da instrucciones para encontrar un libro, que son dos tablas de oro escrito en un lenguaje especial y místico que nadie puede interpretar, solo él. Nadie conoció las tablas, solo él las conoció. Y dice que con las tablas, cuando logró encontrar las tablas, encontró dos piedras preciosas que le daban el poder para poder interpretar las tablas que nadie conoce y que nadie vio. Okay, hasta ahí es aterrador. Pero déjeme decirle que eso no es lo aterrador. La parte herética, diabólica, es cuando él dice: el libro es la revelación divina. Está hablando del libro del Mormón. Este libro es la revelación divina y es el complemento indispensable de la Biblia. Wow. ¿En serio? Eso dijo el ángel Moroni, que es el complemento indispensable de la Biblia. Y nosotros vamos a rechazar eso completamente, porque yo creo en inerrancia de la Biblia. Yo quiero decirles algo, aun si ustedes creen en visiones, sueños y ángeles, quiero decirles que yo tengo un lugar especial para eso. Pero si tu experiencia religiosa, espiritual o tu mantra, lo que sea, no hace juego con la palabra de Dios, es basura. Y el lugar especial que yo tengo para eso es aquí. Tus sueños, tus visiones, tus experiencias religiosas, si no hacen juego con la palabra de Dios, este es el lugar que merecen. Estoy cansado de ver tanta mentira y cosas absurdas y la gente sigue porque no están regresando a las Escrituras. Hay un pastor que se llama Cash Luna, escribió un libro que se llama En honor al Espíritu Santo. No sé cuál Espíritu Santo está hablando, pero no es el que dice la Biblia. Él dice que en su primer, yo creo que es el prólogo, no quiero animarlos a leer este libro, tengo un lugar especial para ese libro, aquí. Él dice que su experiencia personal con el Espíritu Santo es que de repente estaba acostado en la noche y el Espíritu Santo vino como una atmósfera pesada y que se hundía en la cama. ¿Sabe lo que hace el misticismo como esto de Cash Luna? Es que divide la iglesia. ¿Cuántas personas no han experimentado eso? Yo nunca he experimentado que el Espíritu Santo me está asfixiando en mi propia cama. Entonces yo no soy especial. Eso es lo que la gente piensa. ¿Por qué él sí tiene esta experiencia? Y yo no. Él puede decir es que yo soy un ungido del Señor. No. No nos engañemos, iglesia. Eso es falso, eso se llama misticismo. Él está poniendo su experiencia religiosa, espiritual, lo que sea, sobre la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo contrario. La palabra de Dios es más importante que cualquier experiencia religiosa que podamos tener. ¿Ustedes quieren saber qué es lo que dijo Pedro? Pueden buscar 2 de Pedro capítulo 1, 16 sobre experiencias. Yo no creo que ninguna persona aquí, hoy, haya tenido una experiencia mejor que la que tuvo Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21. ¿Okay? ¿Lo tiene? Segunda de Pedro, déjeme se lo leo. Dice así: pues no estamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos, escuchen, es un testigo fiable, dice, vimos con nuestros ojos, no estaba solo. Quiero decirle que la mayoría de los que tienen visiones, interpretaciones o revelaciones extra bíblicas siempre están solos, nunca están acompañados. Pedro dice, lo vimos, porque está hablando acerca de Juan y otro apóstol, discípulo de Dios en el Monte Santo, está hablando acerca de la transfiguración de Jesús. Dice, nosotros vimos con nuestros propios ojos, por eso habla en plural, cuando él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el Monte Santo. Escucha el consejo de Pedro acerca de la experiencia que él tiene. Yo le digo, no creo que haya una persona que haya tenido una experiencia tan poderosa como esta. Incluso Cash, con su asfixiamiento espiritual que tenía, que lo estaban empujando en su colchón de la cama, no creo que haya tenido una experiencia así. Escuchen Pedro lo que dice: debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamamos. ¿De qué está hablando en el mensaje que proclamamos? La palabra. ¿Okay? El mensaje que proclamaron los profetas, está hablando del Antiguo Testamento, de los profetas, ustedes deben que prestar atención a lo que ellos escribieron, aún teniendo una experiencia real. Él dice, regresa a las Escrituras. Pon atención a lo que ellos escribieron, a la verdad de Dios. Regresa a las Escrituras, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca. Y Cristo, ok, además de poner el enfoque en la palabra, pone el enfoque en Cristo. Y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Los falsos maestros van a desviarnos y distorsionar la obra de Cristo, la majestad de Cristo, el poder de Cristo. ¿Han leído ustedes la Biblia? No les estoy animando a leer esto. ¿Han leído alguna vez la Biblia de los testigos de Jehová? Juan capítulo 1, tantos versos que han manipulado la palabra de Dios que ni ellos pueden dar una explicación lógica de dónde sacan estas interpretaciones. Ellos escribieron su propia versión del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Y agregaron y cambiaron palabras para decir que Jesús, el Verbo hecho carne, no era Dios, sino un Dios. No necesitamos nada más, excepto la palabra de Dios. Vea, usted puede enojarse lo que quiera conmigo, pero usted no va a negar nunca lo que la palabra de Dios está enseñando. ¿Ok? Porque tengo un lugar especial para tus pensamientos, lejos de la palabra de Dios. El basurero. Filipenses dice, todo lo demás es basura con el fin de conocer a Cristo Jesús. El único lugar donde vamos a conocer a Cristo es por medio de la palabra. ¿Amén? No tenía pensado decir esto. El segundo principio es, tiene un anhelo profundo por la palabra de Dios. Voy a hablar de siete cosas. Hay otra persona que quiero mencionar. No crean que estoy alegre de mencionar a estas personas. Realmente da tristeza. Hay un pastor que se llama Jesús Alan Romero, es músico, por mucho tiempo fue músico, ahora es pastor, tiene una iglesia en Monterrey. Él dijo ciertas cosas acerca de la palabra de Dios. Leí un artículo de una persona que transcribió en una prédica, creo yo, algo que él llamó humildad teológica. Y él dice, yo no puedo defender que todo lo que la palabra de Dios dice es verdad. Yo no puedo defenderla. Y después dijo, tengo una admiración por la humildad, dice, de los agnósticos. Y después dice, deberíamos de aprender de ellos. El pastor Carlos Haddon Spurgeon dijo, si tú no crees lo que la palabra de Dios dice de tapa a tapa, bájate del púlpito. Es la única cosa que yo podría responderle a Jesús Alan Romero, que se baje del púlpito. Si yo no creo en la verdad de Dios, que es inerrante, que es fiel, que es fiable, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Por eso es que la iglesia se pierde escuchando misticismo o ideas extravagantes. Necesitamos regresar a la palabra de Dios. Tengo algo que decir acerca de la palabra de Dios. Y esto es lo que no estaba pensando hacer. Son siete cosas que es la palabra de Dios. Yo quiero animarlo a que lo pueda copiar. No están en las pizarras. Porque esto es algo que ayer en la noche mientras estudiaba, oraba y leía, me acordé de una prédica de un pastor que se llama Steve Lawson. Y me pareció que Dios trajo ese pensamiento a mi corazón para poder estar llenos, nutridos de entender y conocer la palabra de Dios. ¿Saben qué? Yo no necesito defender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella se defiende sola. ¿Amén? ¿Sabe por qué yo creo que Jesús Alan Romero no lee su Biblia? Porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si él tiene dudas sobre su fe y sobre cómo responder a interrogantes que él no puede contestar, yo digo, es por fe, por gracia, lo que Cristo ha hecho en la cruz de Calvario y nada más. No necesito ponerme filosófico, científico para probar la palabra de Dios. Ella misma tiene el carácter, porque es el carácter de Dios, para defenderse. Este libro no ha sido protegido por la humanidad. Él mismo se ha protegido. Porque es poderoso. El primero cosa, aparte de esta predica, es regresar a la Escritura, es que la palabra de Dios es una espada. Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13. Yo quiero que esta semana usted pase estudiando estos textos. La palabra de Dios dice es como una espada de doble filo que penetra hasta el alma y divide el hueso. Pero dice también que nos desnuda. El versículo 13 dice, y Dios juzgará a cada uno de nosotros. Pero la palabra de Dios es poderosa. ¿Sabe? En el hebreo, nuestras traducciones dicen, la palabra de Dios es viva. En otra versión dice eficaz, en la versión que estoy leyendo es poderosa. Pero en el original no está en ese orden. Dice, viva es la palabra de Dios y eficaz. Pero él pone un énfasis gramatical en viva es. Este es un libro vivo. Un libro que puede transformarte. Un libro que puede revelar tu verdadera identidad. Este no es un libro aburrido. Este no es un libro antiguo. Este no es un libro desfasado, como muchas personas predican. Que no necesitamos este libro porque este libro ya caducó. Necesitamos una revelación nueva. Y por eso salen tantos gente diciendo que son apóstoles, que Dios le está dando revelaciones nuevas. ¿Qué diferencia hay entre los evangélicos que dicen que los apóstoles tienen una revelación nueva con su movimiento profético? ¿Qué diferencia hay con Joseph Smith? Ninguna. Los dos están siguiendo sus propias filosofías. Porque la palabra de Dios es suficiente. Es completa porque refleja el carácter de un Dios perfecto. Si usted tiene duda de la palabra de Dios, yo quiero decirle algo. Usted tiene dudas de Dios. ¿Sí? ¿Sabe por qué no venimos a la Escritura a menudo? Porque tenemos miedo de ser transformados y penetrados por la palabra de Dios. No queremos que se revele lo que está ahí. Por eso la palabra de Dios es una espada. Es un espejo también que revela quién soy. Santiago capítulo 1, 23 dice que es la ley perfecta. Es la ley perfecta. No está hablando acerca de la ley moral. Está hablando acerca de la palabra de Dios. Es la ley perfecta. Dice que nadie que se ha visto en espejo se olvida de su rostro. Dice que porque la ley de Dios, lo que es la palabra de Dios, revela quién soy. ¿Cuántas veces ustedes han leído la palabra de Dios y demuestra quién es realmente? Usted puede tener pensamientos de grandeza, de poder, de victoria en su vida. Pensamientos emocionales acerca de quién eres. Pero cuando vienes a la palabra de Dios te dice quién en verdad eres. ¿Amén? No importa si fuiste mimado y tu mamá siempre te puso en un pedestal. Cuando lees la palabra de Dios, Dios bota el pedestal. Porque demuestra quién realmente eres. Por eso es un espejo. Yo creo que ustedes no salen sin verse en un espejo. Algunos se miran mucho y tienen muchos espejos. Y no salen, ¿verdad que no salen sin verse en el espejo? ¿Ah? No salen. ¿Por qué salimos sin leer la palabra de Dios entonces? Revela quién soy. Revela quién es Dios. Y revela mi necesidad. Revela quién soy. Revela quién es Dios. Y revela mi necesidad. ¿Quién es Cristo? El Evangelio. Revela que Dios es santo, santo, santo. Revela que yo soy pecador y que no tengo méritos en mí. Pero revela también un poderoso mediador que se llama Cristo, que reconcilia mi pobredumbre con la gloria del Padre por medio de lo que hizo en la cruz del Calvario. Esa es mi identidad. Eso es lo que revela la palabra de Dios. ¿Entiende? Si aún usted lucha con su identidad, obviamente usted no pasa tiempo en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios revela cuál es tu identidad. Es una semilla que germina. Primera de Pedro capítulo 1, 23. Quiero que lo busquen. La Nueva Traducción Viviente no hace una, en mi opinión, no pega en el clavo. Porque realmente la palabra que se usa ahí es semilla. Que germina. O sea, una semilla que da fruto. ¿Sí? Una semilla que da fruto. Entonces, primera de Pedro, ustedes pueden leer la versión Reina Valera, que es una semilla que germina. La palabra de Dios en tu vida es una semilla que germina. Por eso es viva y es poderosa, porque da y produce frutos. Nadie que esté siendo transformado por el poder de la palabra de Dios queda inamovible, afectado profundamente por la persona que escribió este libro. Por Dios mismo, el Espíritu Santo morando en tu corazón, te da frutos. Transforma, regenera tu corazón. Esa semilla en tu corazón da frutos. Y eso es la palabra de Dios. ¿Ustedes saben por qué no han dado frutos? ¿O por qué no están dando frutos? Obviamente, la semilla no está germinando en tu corazón. Es una semilla que germina. Ya que andamos en el vecindario, vámonos a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. La palabra de Dios es leche que nutre. Es cierto, habemos aquí unos que estamos bien nutridos, pero me estoy refiriendo a nutrirnos con la palabra de Dios, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Nutridos. Dice, como bebés, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual. Yo tuve tres experiencias, tengo tres hijos, los tres fueron recién nacidos. No hay fuerza alguna que impida que tu hijo se levante en la madrugada para beber leche. No importa si bebió 15 onzas a las 10, a las 3 de la mañana quiere su leche. ¿Por qué nosotros no somos así? Anhelando la leche para ser nutridos por la palabra de Dios. ¿Ah? La leche espiritual que nutre. Dice, sean como bebés recién nacidos deseando con ganas la leche espiritual pura. Okay, ¿por qué creo que la palabra de Dios es inerrante? Porque dice que no ha sido contaminada, que es pura. Eso es lo que dice en el original. Incontaminada. No está sucia. Es pura. Por eso puedo confiar ciegamente en lo que la palabra de Dios dice, porque refleja el carácter de Dios puro. ¿Sí? Y dice, ¿para qué? Para que crezcan, ahora aquí se pone interesante, a una experiencia plena de la salvación. ¿Usted quiere experimentar y tener experiencias espirituales reales? Venga la palabra. Eso es lo que dice. ¿Ustedes quieren crecer y tener experiencias reales en Cristo? La palabra de Dios se la da, nada más. No necesito una intervención de un ángel. Ustedes saben, Juan, el último apóstol en morir, escribió Apocalipsis, tiene dos cosas que decir por medio de Apocalipsis. Ustedes pueden buscarlo y leerlo en su casa, Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis 22:9. Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis 22:9. Dice que cuando él vio lo impresionante del ángel, él dice que se postró para adorarlo. Eso dice textualmente. Pero el ángel le dijo, no. Momento, yo soy igual que tú, un servidor. Adóralo a él. ¿Por qué seguimos perdiendo el tiempo siguiendo personas que dicen que tienen interpretaciones de ángeles o que tienen una interpretación nueva, reveladora? Hay un hombre que se llama César Castellanos, fundador del G12, un movimiento espiritual bastante grande, obviamente porque es personas que no están leyendo la palabra de Dios. Él dice que en su libro, Visión, el primer libro que escribe, él tiene una visión, una experiencia religiosa, espiritual. Dice que él sale de su cuerpo, va a la presencia de Dios y está donde Dios Padre. Y lo primero que le dice, Dios, yo no puedo morir. Y Dios le dice, tenés razón, te necesito. Así que vuelve a la tierra y explícales lo que hablamos. Enséñales nuestro plan para crecimiento. El hombre regresa a la tierra y empieza a escribir un montón de cosas absurdas. Hasta, ustedes saben que este hombre, César Castellano, fue el que fundó este movimiento de tengamos un retiro espiritual. Y la iglesia evangélica aquí en Nicaragua como loca, todo el mundo quería tener un retiro espiritual. ¿Para qué? Para tener una experiencia extrasensorial, o ritos, o mantras. No, necesitamos regresar a las escrituras. La leche espiritual que nos nutre. La palabra de Dios es lámpara. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros hemos tenido experiencias, sobre todo en 90, inicios del 2000, que se iba bastante la luz y andábamos caminando con nuestra candela. Nosotros no poníamos la candela a la orilla de la cintura, ¿sí? ¿O sí? Es difícil caminar con una lámpara, o en este caso una candela, en este caso está hablando una lámpara, una candela, a la altura de la cintura. Nosotros poníamos la candela alto, ¿verdad? Para que la candela alumbre todo lo que nosotros estamos viendo. Básicamente, el consejo de David a escribir este salmo es que pon la lámpara en alto, en tu negocio, en tu trabajo, en tu familia, en tu casa, con tus hijos, en tu grupo pequeño, en tu iglesia. Pon la lámpara en alto para que tus pies puedan seguir el camino correcto. Pon la lámpara en alto. ¿Ustedes están haciendo eso en sus casas? Los que son padres están estudiando este libro con sus hijos. Los que no tienen hijos pero tienen su esposa, ¿estás pasando tiempo en las escrituras con tu esposa? ¿Estás estudiando la palabra de Dios para que ambos sean llenados, nutridos por el mensaje tan poderoso de la palabra de Dios? ¿Por qué andamos chocando, confundidos, sin dirección? Porque no estamos agarrando la lámpara y la estamos poniendo en alto en nuestras vidas. ¿Por qué andamos chocando con tanta filosofía y tantas cosas absurdas? Porque estamos chocando contra las paredes y contra nosotros mismos, porque no tenemos en alto la palabra de Dios. Así como dijo en 2 de Pedro, que lo leímos, es una luz que ilumina y nos guía. Número 6, la palabra de Dios es un fuego consumidor. Y muchos van a ser consumidos por este fuego. Pero lo que Dios dice en Jeremías 23, 29, y quiero que lo busquen. Jeremías 23, 29. Hace una pregunta retórica. Ustedes saben que es una pregunta retórica, ella misma se contesta, ¿ok? En el original así está escrito, como una respuesta, no como una pregunta. Sí tiene la gramaticalmente está formado como una pregunta, pero el original responde la pregunta con obviamente la pregunta retórica. Dice así, Jeremías capítulo 23, versículo 29. ¿Lo tienen? Ok. 23, 29. ¿No quema mi palabra como el fuego? Dice el Señor. ¿No quema mi palabra como el fuego? Yo quiero decirle algo. Cada vez que usted toma la palabra en sus manos, usted está jugando con fuego. ¿Va a salir quemado o va a salir lleno del fuego para proclamar la palabra de Dios? No hay otra forma. Si usted juega con la palabra de Dios, usted va a salir quemado, porque es fuego consumidor. Pero la palabra de Dios puede nutrirnos como la leche y llenarnos de ese fuego y esa pasión para proclamar la palabra de Dios, para exaltar a Dios. Ustedes saben, los falsos maestros siempre van a desviarnos de la palabra. Van a poner enfoque en su profecía. Van a poner enfoque en algo que ellos escribieron, que es mejor o que le da una comprensión mejor a la palabra de Dios. Va a desviarte de la obra de Cristo, va a desviarte de la palabra de Dios. Eso es jugar con Dios, porque es fuego. Pero también dice, es un martillo. El mismo versículo dice, ¿acaso mi palabra no es como un martillo? ¿No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca? Igual una pregunta retórica. Es un martillo que hace pedazos una roca. Y eso es la palabra de Dios. Ella sola se defiende. Ella sola se define. Por fe, como Hebreos capítulo 11, creo en el poder de la palabra de Dios. Creo que es inerrante, que es suficiente para mi vida. Cuando entiendo esta verdad de Dios, no tengo que venir como los mormones a agregar algo más, como muchas iglesias evangélicas han hecho, creer más en las profecías que creer en la verdad de Dios. Cuando entiendo lo que Cristo hizo, lo que Cristo es y lo que tengo en mis manos, el valor precioso de la palabra de Dios, produce un anhelo, que sería nuestro tercer principio, un anhelo profundo por conocer ¿quién es Dios? Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que me conozcan a mí y conozcan al Padre. En su oración Jesús dijo, purifícalos con tu verdad. Y dice, tu palabra es la verdad. No podemos desligar todo el capítulo 17. Él está diciendo, sus discípulos necesitan la palabra. Nosotros necesitamos la palabra. Para crecer, para caminar, para germinar, para que la palabra desnude nuestros corazones, para ver el reflejo en la palabra y crecer en el conocimiento de Dios. Cuando Dios usa su martillo sobre nosotros, dice que es un martillo poderoso, capaz de quebrar y aniquilar cualquier roca. Cuando Dios usa su poder sobre nuestra vida, no nos hace ser más orgullosos, nos humilla y nos quebranta. Ese es el siguiente principio distintivo de un hombre libre, un hombre humilde y quebrantado. Si regresamos a Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, dice así, versículo 18, ya leímos la primera parte, dice, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas, su mente pecaminosa lo ha llenado de arrogancia. Eso es lo que produce el misticismo, pero un hombre libre en Cristo dice que es quebrantado y humilde. No arrogancia. Humildad y quebrantamiento. Yo no creo que podamos ponernos de pie delante de un Dios tan santo y poderoso que usa su martillo sobre nosotros. Vamos a estar aplastados. Eso significa humildad y quebrantamiento. El misticismo produce arrogancia. ¿Cuántos hombres hoy predicando la palabra de Dios están rodeados y salen de su iglesia rodeados de un cuerpo de seguridad que están protegiendo al ungido de Dios? Eso es arrogancia. Eso no sale en la palabra de Dios. Ustedes pueden decir, por si hay persecución, yo no creo que estos hombres sean perseguidos porque no predican la palabra de Dios. Eso es arrogancia. Y no leen la Biblia. Porque la Biblia nos quebranta y humilla. ¿Están de acuerdo con eso? No importa. La palabra de Dios sí está de acuerdo con eso. Si no está de acuerdo, tengo un lugar especial para eso. Porque si mis pensamientos, esto es, quiero ser claro en esto, aún mi experiencia puede ser muy real, como la de Pedro, no se somete a la palabra de Dios, no sirve. ¿Por qué? Porque la experiencia real me lleva a la palabra de Dios. Me inclina hacia Cristo, a anhelar y conocer más a Dios. Y entre más conozco y entiendo a Dios, más revela su verdad, quién soy y mi necesidad de un Dios santo y poderoso por medio de la intervención de Cristo. Eso aniquila la autosuficiencia. Eso aniquila la independencia. Me vuelvo más dependiente de Dios, no menos. Juan capítulo 15, versículo 5 al 9, dice, separado de mí, no puedes hacer nada. Ese es el último distintivo de un hombre que ha sido libre en Cristo. Dice aquí en Colosenses que Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. No el pastor, no los ancianos, no los líderes de grupo pequeño, Cristo. Cristo es la cabeza. ¿Qué dice aquí? Que Cristo es la cabeza, es el cuerpo, pues él, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido. Por medio de Él es que estamos dando frutos con las articulaciones y los ligamentos. El cuerpo va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ni siquiera el crecimiento de la iglesia depende de la iglesia. El crecimiento depende de Cristo, que es la cabeza, que nos nutre por medio de Cristo. Dios nutriendo su iglesia por medio de Cristo. Por lo tanto, un hombre libre en Cristo se regocija, descansa, se aferra, se nutre y depende en Cristo completamente. No necesita una vez más, la intervención de un ángel, de un mediador que no sea de Cristo, de experiencias religiosas, espirituales, ancestrales, lo que sea. No necesita eso, necesita regresar a las Escrituras y tener una relación personal con Dios por medio de las Escrituras. Dios está hablándote hoy por medio de su palabra. Este libro poderoso no necesita una interpretación de José Smith o cualquier otro que quiera venir a decir tonterías. Esta palabra es suficiente. Es suficiente. Yo creo profundamente en el poder de esta palabra. Es suficiente. Quiero hacerte una vez más, ya estoy terminando este sermón. ¿Ustedes quieren ser una iglesia exitosa? ¿Están seguros de eso? Quiero volver a hacer la pregunta. ¿Ustedes quieren ser una iglesia exitosa? Aférrense a Cristo. Solo Cristo puede satisfacer lo que esta iglesia necesita. Juan capítulo 1, el verbo se hizo carne y la carne vino a habitar con nosotros y Cristo es la palabra. Amén. Yo creo profundamente en eso, que lo que la iglesia necesita hoy más que nunca no es un edificio propio, no es más recursos. Queremos ver más gente, pero lo que la iglesia necesita es la palabra de Dios y nada más. ¿Sí? ¿Están seguros de que eso es lo que necesitamos? Eso es lo que necesitamos. Quiero terminar este tiempo con Efesios capítulo 4, versículo al 11. Iglesia, ustedes no necesitan una revelación, yo diría, satánica. Porque esas revelaciones simplemente están alejándote de la suficiencia de las Escrituras, de la suficiencia de Cristo. Lo que necesitamos es desesperadamente que Dios nos dé su palabra. Si ustedes leen el Salmo 119, ustedes se van a dar cuenta cómo suplica David para entender, deleitarse en la palabra. Salmo 119, versículo 114, él le dice, tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio. Esta iglesia no es el refugio de ustedes. Los grupos pequeños no son tu refugio. Los pastores no son tu refugio. Dice Salmo 119, versículo 114, tu palabra es mi esperanza. Lo que nuestra iglesia necesita es regresar a las Escrituras. Versículo capítulo 4 de Efesios 11. Voy a leer el 11 en adelante. Dice así, ahora bien, Cristo le dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Voy a referirme a los últimos dos, pastores y maestros y evangelistas, perdón, los últimos tres. Dice que Dios nos ha dado a estas personas para que ellos nos preparen y tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios por medio de la palabra de Dios, que nos lleven a Cristo por medio de la palabra de Dios, que tienen que edificar la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Yo no quiero ser, jactarme, pero no hablo solo por mí, pero hablo sobre los pastores de esta iglesia. Ellos han hecho este trabajo de enseñarnos la verdad, de nutrirnos en la verdad, de encaminarnos en el consejo sano, de mostrar la palabra, de dirigirnos siempre a Cristo. Yo soy testigo de eso. Yo lo he visto. Que siempre la dirección es Cristo. Si un día quita a todos los pastores, Dios va a levantar a otro hombre para que nos lleve a Cristo. Esa es la esperanza por la cual estamos aquí predicando a Cristo. Dice que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso de enseñar, mostrar, llevar a Cristo por medio de la palabra es un proceso que continuará hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe. Y el conocimiento, ¿de quién? Del Hijo de Dios. No un conocimiento nuevo, un conocimiento que está revelado en la palabra de Dios acerca del Hijo. Y dice que el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Una vez más, Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado al otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Todo eso es nuevo. Toda la filosofía evangélica que existe hoy son cosas nuevas. Según dicen, el evangelio en Nicaragua entró hace 100 años, 103 años aproximadamente. No entró el evangelio. Entró un montón de misticismo, legalismo. Porque eso es lo que produce la iglesia hoy. No regresar a las escrituras. Necesitamos orar más para que el velo de los ojos sea quitado y podamos ver a Cristo. Y no nos dejemos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. Gálatas capítulo 1. En cambio, ahí nos afecta a nosotros. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Si usted quiere hablar la verdad, tiene que llenarse de la verdad. Tiene que alimentarse con la verdad. Usted no va a poder hablar nunca la verdad si usted nunca lee la verdad. Usted nunca va a poder decirle a alguien en amor la verdad si nunca pasa tiempo escuchando la voz de Dios. Esto es real. Si usted escucha la voz de Dios por medio de su palabra, la voz de Dios es clara y nos lleva a la obediencia. Juan lo dice, si me aman, obedecen mis mandamientos. Si Dios está hablando por medio de su palabra y Dios está transformando tu vida por medio de su palabra, lo que viene después es obediencia a su palabra. Hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Esa es la meta. Por medio de la palabra vamos a crecer y vamos a parecernos a Cristo. ¿Ustedes quieren crecer? ¿Quieren ser una iglesia exitosa? Habla la verdad con amor. Hasta parecer, en todo sentido vamos a crecer, hasta parecer a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Cristo hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. No nosotros, ni tus habilidades, ni tus talentos, ni tus dones, ni tu capacidad. Cristo hace que todo encaje perfecto. Yo no estoy de acuerdo cuando las personas dicen que Dios me necesita. Dios no te necesita porque Cristo es suficiente. Él mantiene todo unido. Colosenses 2 dice que la cabeza es que mantiene unido las articulaciones. Es Cristo. Hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, escuchen, cada parte somos nosotros. Al cumplir con su función específica, cada uno de ustedes tiene un don que Dios le ha dado. Al menos uno. ¿Por qué no lo estás usando para edificar la iglesia? ¿Por qué no lo estás usando para predicar a Cristo? ¿Por qué no lo estás usando para nutrir la iglesia? No es que Dios te necesite, pero tienes un trabajo que hacer. Lucas capítulo 17, versículo 10. Solo somos siervos inútiles que hacen lo que tienen que hacer. El valor del creyente no está en lo que él hace, o sus capacidades, o su título, o su experiencia religiosa. La identidad, el valor del creyente está en lo que él posee en su corazón. El pastor John MacArthur dice, el valor de una olla no está en la olla, está en lo que la olla posee. Tu valor no está en lo que tú puedes hacer, sino lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por tu vida. Esa es la identidad, ese es tu valor. Eso es lo que nutre la iglesia. Eso es lo que edifica la iglesia. Si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón y con nuestra fuerza, con toda nuestra fuerza, que incluye nuestra mente, no es que vamos a vaciar nuestra mente, vamos a llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Si tú amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu mente, el impulso siguiente va a ser amar a tu prójimo, predicar a Cristo, hablar la verdad en amor. ¿Cuándo de ustedes lo están haciendo? Predicando a Cristo. Continúo leyendo el versículo, dice, cada parte al cumplir su función específica, cada uno de ustedes tiene una función específica. Eso significa que son empleados, no dueños, ¿ok? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ustedes no son preeminentes, ustedes han sido enviados para hacer algo que el rey demanda. Ustedes no son la cabeza principal, ustedes no son la parte medular y importante, es Cristo como la cabeza. Nosotros somos siervos indignos que simplemente hacemos lo que tenemos que hacer. Y al ser nuestra función específica, no buscando gloria y honor para nosotros, pero buscando la gloria de Dios, ustedes, nosotros, crecemos y nos desarrollamos. Y todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Porque las iglesias que predican la teología de la prosperidad son iglesias enfermas y lo que hay es hipocresía, porque no están predicando a Cristo. Porque las iglesias que predican que es más importante la experiencia religiosa, el misticismo, mis experiencias lejos de la palabra de Dios, son iglesias enfermas porque no están unidos a la cabeza que nutre la iglesia. Lo que necesitamos, mis queridos hermanos, es regresar a las Escrituras. Así como un día se levantaron los reformadores para regresar a la suficiencia de las palabras y decir solo a la Escritura. Así como un día se levantó los reformadores, los puritanos, regresemos a la Escritura. Hoy más que nunca la iglesia en Nicaragua necesita regresar a las Escrituras. Ese es el avivamiento, cuando la palabra de Dios satura nuestra mente y pasa al corazón. Eso es avivamiento. La iglesia necesita una reforma, necesita ser avivada por la palabra, que es la verdad, la palabra de Dios. Por eso, la espada, tenla en alto para pelear la buena batalla. Mírate en el espejo para ver dónde está corriendo tu corazón lejos de Dios. Toma la lámpara y ponla en alto en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, en tu trabajo. Toma el martillo, no para condenar a los demás, pero que el martillo golpee tu corazón endurecido. Toma la palabra, vive la palabra. Amén. 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 Oremos. Señor, gracias por mostrarnos, Señor, que tú eres suficiente, que tu palabra es suficiente. Dios, gracias por enseñarnos, Jesús, que lo único que necesitamos es correr desesperadamente a tu palabra, no correr lejos de tu palabra, es regresar a tu palabra. Señor, cuánta necesidad hay en mí, Señor, hoy, de tu palabra, que me nutra, que me enseñe, que me corrija. Señor, perdónanos porque hemos despreciado tu palabra al poner más un enfoque en nuestras experiencias místicas, casi mágicas. Señor, tu fuego, Señor, va a consumir, Señor, a todo aquel que no está aferrado a la verdad de Dios. Pero ese mismo fuego ha sido puesto en nuestros corazones para proclamar la verdad de Dios. Señor, danos más hombres con el Espíritu Santo y fuego para predicar tu palabra. Trae a tu remanente que ama tu palabra, que pone en alto el nombre de Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, que pone en alto el carácter que refleja la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el carácter exacto de un Dios todopoderoso, perfecto, que no miente, que es imposible que mienta. Señor, que seamos hombres valientes y mujeres valientes para venir a la palabra, que es una espada de doble filo, que corta hasta lo más profundo. Se requiere coraje. No es para vagos la palabra de Dios. Es para gente que tiene valor y coraje de ver su podredumbre. Pero gracias, Señor, porque el martillo que quiebra nuestra roca nos humilla y nos hace correr en necesidad de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.